minutos, una de las noticias del día tiene que ver con la alerta que ha lanzado el ministro de Salud sobre el uso de las unidades de cuidados intensivos, que preocupa, dicen, porque según la denuncia se estaría prolongando el tiempo de las personas en estas unidades de cuidados intensivos más de lo necesario, con fines lucrativos. Por supuesto, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, de inmediato dice, vamos a ponerle el ojo al asunto. Bueno, ¿qué dicen las clínicas y los hospitales? ¿Qué está pasando con las unidades de cuidados intensivos? ¿Las estamos usando bien? ¿Las estamos usando mal? ¿Cómo estamos en términos de capacidad en este momento en que en la pandemia pues estamos subiendo el número de contagiados en Colombia? Hemos llamado a Juan Carlos Giraldo, el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, para preguntarle sobre esta situación. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Yolanda, buenos días para usted y todos sus oyentes.
Bueno, inicialmente pues la preocupación que tiene el Ministerio de Salud, ¿se hace un uso adecuado de las unidades de cuidados intensivos o se está exagerando el tiempo de los pacientes en ellas con fines lucrativos?
Mire, Yolanda, lo primero que yo debo decir es, recibimos pues con gran preocupación la denuncia que hace el señor ministro. Y de entrada yo le debo decir, mire, yo represento un gremio de entidades hospitalarias serias, éticas. Un gremio que está en contra de todo lo que pueda atentar contra la vida, la ética, las buenas prácticas, incluidas las finanzas del sector de la salud. Entonces yo lo que quisiera de entrada es decirle al doctor Fernando, al señor ministro, yo creo que se debería precisar esa denuncia y se deberían dar los nombres propios, y nosotros quisiéramos conocer desde el gremio hospitalario los nombres propios de las clínicas que no lo están haciendo bien y, por supuesto, de todos los doctores que están tomando las decisiones que están llevando a esta denuncia. Porque la verdad, Yolanda, y yo creo que el país lo ha visto, nosotros lo que hemos hecho durante todo este tiempo es prepararnos de una manera adecuada para recibir lo que va a llegar, la pandemia. Y se está centrando el debate solamente en las unidades de cuidado intensivo, pero son muchas las cosas que se han tenido que adecuar en el conocimiento, en la dotación, en la infraestructura, en la tecnología, para poder llegar al momento en que estamos, donde hay una capacidad instalada, cerca de la mitad de la capacidad instalada del país de UCIs está disponible. La casa está abierta, preparada para recibir a estos pacientes. Entonces, mi primer comentario frente a lo que usted dice es, ojalá el gobierno pueda darnos los nombres propios, porque si hay que hacer una depuración, somos los primeros en arrancar con la depuración. Pero no creemos que sea adecuado, ni el momento tampoco, para hacer unas generalizaciones que tienden estos mantos de duda sobre el tema. El segundo comentario, para responder la pregunta, mire, es que detrás, Yolanda, de cada decisión del ingreso de un paciente, de la decisión de internarlo en una UCI, de la decisión de cuántos días se queda en una UCI, ahí no está un criterio administrativo, es una decisión clínica, Yolanda. Es la decisión clínica. Entonces, aquí las acusaciones no solamente van contra unas gerencias o contra unos financieros de unos hospitales públicos o unas clínicas privadas, no. Esto va sobre todo contra el acto médico y la autonomía de cada uno de los profesionales que toman esas decisiones. Entonces, yo sí creo que es muy bueno que el gobierno nos pueda decir y nos pueda ilustrar sobre estos temas, porque más allá de lo económico hay un tema de vidas humanas, de internación y de un acceso oportuno a una serie de servicios.
Doctor Giraldo, entiendo, si no estoy mal, que un poco las observaciones se habían hecho con respecto a algunas denuncias, sobre todo en departamentos como Sucre y Bolívar y algunos de la costa. Pero mi pregunta concreta con usted es, de la capacidad de UCIs que tenemos hoy en día en Colombia, entiendo que el promedio en general es entre 50 y 60%, pero que hay otras menos, en que el promedio es mayor. ¿Cuántas de esas UCIs están ocupadas por personas contagiadas por coronavirus y cuántas por otras enfermedades que requieren cuidados intensivos?
Vea, le doy el dato exacto, con dos días de rezago. 6.322 camas de UCI disponibles, ¿sí? Existentes. 6.330 exactamente. 279 pacientes con COVID. 612 pacientes sospechosos de COVID. Y 2.747 con patologías diferentes al COVID. Eso es lo que tenemos. Estos datos los da el propio Ministerio de Salud y las CRUES, que son los centros reguladores de urgencias de las entidades territoriales. ¿Qué significa eso? Que hay un número, es decir, hay alrededor del 58% de ocupación, ¿sí? Con todo tipo de pacientes, COVID, sospechosos y no COVID. Pero la mayoría de los que ocupan hoy las camas son pacientes no COVID, porque es muy bueno que pues la gente entienda que es que las otras patologías, las enfermedades generales no se fueron de vacaciones, siguen afectando a la población y nosotros lo seguimos hospitalizando. Entonces aquí todavía hay una capacidad importante para utilizar para todo tipo de patologías, incluido el COVID.
Claro, claro, las demás enfermedades también están ahí, hay pacientes que requieren unidades de cuidados intensivos, pero la pregunta para el doctor Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación de Clínicas y Hospitales, es: ¿están ustedes tranquilos con la capacidad que tenemos de unidades de cuidados intensivos, respiradores y demás, en el momento que estamos de la pandemia y con la proyección que pueda tener? Es decir, ¿podemos estar tranquilos, vamos a tener capacidad, no vamos a estar desbordados?
Yolanda, mire, yo creo que en ninguna parte del mundo pues puede uno decir que está tranquilo, porque depende cómo se comporte la velocidad pues de esta ola. Nosotros la estamos viendo llegar y hasta el día de hoy, a esto la verdad hay que hacerle una gerencia del día a día, todos los días esto puede cambiar. Yo le digo hoy tenemos suficiencia, en 2 o 3 meses el panorama va a ser muy diferente y vamos a estar muy apretados, pues precisamente la gente tiene que entender que desocupamos estos servicios pues para poderlos después llenar con la oleada de pacientes que va a llegar. ¿Qué le digo yo? Mire, en este momento es suficiente. Hay regiones del país, esto tampoco se le puede dar una mirada nacional, esto tiene que ser regional. Cuando usted mira este mapa, región por región, usted encuentra que hay sitios donde están prendidas las alertas, ustedes ya lo han registrado, pues lo que pasó en Amazonas, lo que pasa en Bolívar, Cartagena, lo que está pasando empieza a pasar en Nariño, lo que estamos viendo aquí en Bogotá, en Atlántico. Esos son sitios donde hay unos porcentajes ocupacionales que son mayores y son, digamos, unas alertas que están encendidas. ¿Cuál es la gran esperanza, Yolanda, y a todos los oyentes? Que lleguen por fin los dichosos ventiladores. Mire usted que desde que empezó esto estamos con esa palabra, que llegan los ventiladores. ¿Cuántos han llegado? Datos de hace 2 días. 42 ventiladores de los más de 2.700 que han sido adquiridos por el gobierno nacional. Cuando lleguen esos ventiladores, ¿qué es lo que va a suceder? Que ese aparataje va a venir a complementar la dotación de otra serie de camas que son las de cuidados intermedios, que son alrededor de 5.000 camas, descontando las de pediatría, que harían alrededor de 3.000. Esas, si se dotan con estos equipos y además podemos disponer los recursos humanos, uno podría decir, eso sí va a sumar y va a ampliar la capacidad instalada. Hasta el momento la ampliación que hemos tenido se ha dado por la liberación de la capacidad que existe, que es lo que les estoy comentando, más el crecimiento en unas 300 o 400 UCIs nuevas que hizo sobre todo el sector privado en varias regiones del país. Pero la gran expansión se podría dar con la llegada de esos otros equipos que está llegando a cuentagotas. Entonces, eso va a reforzar, pero también es muy bueno aprovechar para decir, mire, no podemos dejar que todo repose en los hombros de las unidades de cuidados intensivos y de los hospitales. Sí. Por eso todas estas medidas de aislamiento, de cuarentena, todo lo que se está haciendo hasta el momento tiene que ser complementario para evitar que lleguemos a la última instancia, que es esta. Sí. Y que, como ustedes entienden, pues se puede desbordar muy fácil.
Doctor Giraldo, en relación con otro elemento de la denuncia del ministro Fernando Ruiz, él habló de un incentivo en muchos hospitales y clínicas particulares para mantener los pacientes en las áreas de cuidado intensivo más allá del tiempo que se necesita, y que básicamente con ese incentivo puramente económico de tener la cama ocupada podrían facturar más servicios. ¿Cómo funciona eso en términos muy sencillos y muy brevemente? ¿Hay un incentivo económico realmente por mantener una cama ocupada en cuidados intensivos?
No, yo no entendí el uso de la palabra incentivo por parte del ministro. Lo que hay es una remuneración por la utilización de una cama. Y eso no se da pues en este tiempo, se da en todos los tiempos. Es un servicio que se está prestando y ese servicio se le factura al pagador de ese paciente. ¿Que debe ser quién? Pues la EPS. Hay unos contratos, hay unas tarifas pactadas. Y sobre eso es que se hace después la liquidación, la facturación y todo el cruce de cuentas. Yo claro, no creo que esto se pueda denominar un incentivo, eso es una remuneración. Ahora, sí hay que reconocer algo, y es esta fase de preparación que hemos adelantado tiene un resultado. Tenemos las unidades de cuidado intensivo con esta ocupación, es decir, hay una disponibilidad, y eso afecta a las finanzas del sector hospitalario. ¿Por qué? Porque no tiene ingresos. Pero ¿qué hemos hecho nosotros desde el punto de vista ético? Y usted sabe que el camino ético, el camino de la legalidad es más largo y más difícil. Hemos ido donde el propio gobierno a decirle, mire, tenemos una crisis de éxito, liberamos estas capacidades, pero eso va a generar unos daños económicos también al sector. Ayúdenos, subsídienos, concédanos una remuneración por esa capacidad instalada que está disponible. Es más, le dijimos al gobierno, tome el control de todas esas camas, declárelas un bien público para que usted las pueda gobernar, tanto a las camas públicas como a las camas privadas. Esa es parte de la conversación, por supuesto que hay una tensión, pero que yo pueda decir que en nuestros hospitales estamos dejando gente acostada más tiempo para poder facturar más, no, esa es una práctica que abominamos nosotros. Puede que haya algún
claro, caso, señor.
Pero esos son los que queremos nosotros que el gobierno diga, pero en general no. Por eso vamos y le pedimos auxilio al gobierno y por eso estamos conversando con el ministro y con el superintendente sobre todas estas medidas de apoyo económico que están haciendo, que las puedan extender al sector hospitalario para que tengamos equilibrio en este momento y podamos sostener tanto las plantas de personal como toda la dotación suficiente para atender lo que llega.
Claro, señor Giraldo, pero usted mismo explica el incentivo al llamarlo remuneración. Precisamente eso es lo que dice el ministro que está sucediendo, y es que los pacientes se están quedando un extratiempo, en vez de ser sacados de hospitalización, en esas unidades de cuidado intensivo, porque es de las pocas formas de remuneración, digámoslo así, rentables, que tienen muchas clínicas. Y los datos muestran que se ha aumentado el tiempo en algunas clínicas, puede ser que no sea las que represente su gremio, que están manteniendo esas personas más tiempo. ¿No habría que cambiar, digamos, el incentivo en ese caso?
No, pues es que, mejor dicho, yo vuelvo a insistir, es que detrás de esa decisión, eso es un acto antiético, ¿sí? Yo no sé, y por eso yo sí quiero saber los nombres propios, y me tienen que decir además los nombres de los doctores que están dando esas órdenes y de las clínicas. A nosotros nos parece que eso es antiético. Los pacientes tienen que ser vistos bajo la mirada de un óptimo, ni más de lo que necesitan, ni menos de lo que requieren. Así es como nosotros lo tenemos que manejar. Habrá entidades que estén desesperadas por la liquidez y que quieran hacer eso. Hombre, ese es el caso que está denunciando el ministro, necesitamos los nombres propios. Pero el resto de entidades de las que yo estoy hablando están afrontando esta dificultad. No están inventando estancias, ni están inventando pacientes, ni están hospitalizando al que no toca. Están cumpliendo todos los protocolos, siguiendo el criterio clínico. Y eso es muy difícil. Y por eso están afrontando una crisis económica y por eso le estamos diciendo al gobierno, auxílienos. Ese es el camino legal, ese es el camino legítimo. Estas otras cosas son una desviación del comportamiento. Pero vuelvo a insistir, y perdonen que lo haga, queremos los nombres propios, por favor, díganos. Si tenemos que hacer la depuración, lo hacemos.
Bueno, pues queda claro el mensaje que le está mandando la Asociación de Clínicas y Hospitales al gobierno. Le entendemos, doctor Juan Carlos Giraldo, que digan quiénes son para poder hacer la depuración, porque no es una práctica que ustedes consideren que es una práctica regular o decidida por todas las clínicas y hospitales. Que digan quiénes están incurriendo en esas prácticas para poder depurar. Y en este momento se tiene pues una disponibilidad por encima del 40% todavía, perdón, una ocupación por encima del 42%, hay disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, pero también están ocupadas las camas con personas sospechosas de COVID, con COVID-19 y también con otras afectaciones. Muchas gracias por atendernos esta mañana, doctor Giraldo.
Bueno, Yolanda, muchas gracias a usted.
Son las 7:49. Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, a propósito de la denuncia del ministro de Salud sobre el mal uso de las unidades de cuidados intensivos. Tema crucial. ¿Qué dicen ellos? Que digan quiénes son. Que la denuncia sea clara para poder hacer el proceso de depuración. Estamos en RCN Radio. Usted